Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Cosas de la mañana de hoy.
Oye, que mucho cachondeíto con lo del Consejo Infantil este que quieren formar, ¿eh? Pero yo me preguntaba, si ya estamos gobernados por políticos infantiles, ¿no nos iría mejor con niños,
verdad,
profesionales, no?
Niños profesionales que ya...
De verdad, ¿no? Eso sí, sin duplicidades, Herrera, que todo sale por un pico. Y mira, yo me he acordado, para darnos la razón a los que pensamos que los niños lo harían mejor, mira este corte mítico de Groucho Marx hablando precisamente de los menores en Sopa de Ganso.
Bien, se abre la sesión.
Excelencia, aquí tiene el informe de la tesorería. Espero que esté claro.
¿Claro? Hasta un crío de 4 años podría comprenderlo. Búsqueme un crío de 4 años. A mí me parece chino.
Pues eso, Herrera. Que yo estoy por probar, ¿eh?
Bueno, bien.
De todas maneras, la gente se lo toma menos a broma, seguramente, porque lo que ven ahí es una excusa para, en fin, ampliar el gasto público. Escuchamos solo 2 mensajes de esto, aunque podíamos estar 3 días. Son Rosa de Burgos y Antonio desde Madrid.
El consejo este de los niños, que quieren ya colocar a los niños, que empiecen ya a vivir del chollo desde los 8 años. Bueno, será para eso, ¿eh? Para colocar a los bebés, como tienen, pues para que ya tengan el trabajo, que empiecen prontito.
El consejo ese de niños, niñas, niñas y juventud que decías, Carlos, yo te explico lo que es. Ponerse en cargos, esos son enchufes para todos los suyos, como hacen teniendo el doble de ministros que en cualquier época. Tienen la desvergüenza de que en plena crisis tienen un gobierno con el doble de ministros.
Al final el único que no cobraría sería el niño Herrera, pero tendría luego 7 asesores del partido cobrando una pasta.
Claro, claro.
De todas maneras, hay que recordar que esto forma parte de la ley esta de protección de la infancia, que se aprobó en el Congreso con la única oposición de Vox. Otra cosa es cómo se utiliza luego. Bueno, Herrera, si te parece, seguimos. Hoy es un día muy económico, todo el mundo está que fuma en pipa con el gasto público, las pensiones, el SMI. Vamos a escuchar, si te parece, en varias tacadas a distintos oyentes. Miguel de Asturias, Argimiro de Albacete y Goyo desde Madrid.
Buenos días. Mire, señor Herrera, Pedro Sánchez y Yolanda Díez nunca han creado ningún puesto de trabajo, pero sí han creado un montón de puestos de pelotas pagados por el resto de los españoles. Así nos va.
¿Y por qué no le dice el señor Rajoy al señor Casado que si llega al poder lo que tiene que hacer es reducir el gasto público, reducir funcionarios y reducir muchas cosas antes de hacer la reforma de las pensiones, siempre y cuando no perjudiquen a los pensionistas? Entonces, yo creo que el exceso no está en las pensiones, sino en otros despilfarros.
Pero no os confundáis, en la administración pública sí que saben cómo hacerlo. Si ya lo dijo Junckers, ¿eh? Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, pero no sabemos cómo hacerlo y ganar las elecciones. Eso es lo que realmente le preocupa a un político, ganar las elecciones. Pero saben perfectamente lo que tienen que hacer.
Ese es el nombre que no me sabía, Juncker, cuando estábamos hablando antes de Draghi, sí, con el Tron, que efectivamente la tentación tecnocrática que Juncker decía, no, sí, sabemos lo que tenemos que hacer, pero a ver cómo nos votan luego. Pues yo creo que le pasaría lo mismo a un tecnócrata que viniera de la empresa privada a gobernar España.
Pero además, mientras hablamos, sino de aumentar, alargar la edad de jubilación, no estamos hablando de uno de los grandes problemas, de las grandes lacras de la economía española, que es el enorme paro juvenil que tenemos en España y la tardía incorporación al mercado laboral de millones de jóvenes que además pues tienen que ver retrasado así su proyecto de vida. Y eso es, por ahí es por donde hay que empezar, por facilitar la incorporación de los jóvenes al mundo laboral una vez terminen su formación profesional, sus estudios universitarios.
Hay un tema ahí de fondo que lo ha preguntado antes Carlos, si viene a cuenta de esto, la confluencia del tema de la prórroga de los ERTE, del salario mínimo interprofesional, y es el alto peso de Podemos ahora en el gobierno con Yolanda Díaz, mucho más del que tuvo Pablo Iglesias.
Exacto.
Y se ve poco. Es decir, el salario mínimo interprofesional es un empeño de Podemos y de Yolanda Díaz y lo saca adelante y calla a Nadia Calviño y calla a Escriba. El ERTE que bueno, se puede entender como un apoyo a las empresas, pero podemos estar pensando sobre todo en los trabajadores y bueno, y que su entendimiento del gasto público, como decía algún oyente, pues mientras más gente depende del gasto público y haya más subvenciones y haya más pagas y menos actividad productiva, mejor. Y todo son imposiciones de Yolanda Díaz, que va comprando Pedro Sánchez y va callando y echando atrás a la vicepresidenta económica. Por eso cuando dice la reforma laboral se cambiará y se tumbará, yo diría que puede ocurrir, porque hasta ahora todos los pulsos que ha echado Yolanda Díaz, hasta los del Prat, le ha salido, y Escribá, pues claro, los planteamientos de Escribá, que se pueden defender o no, pero no tienen ningún recorrido porque van directamente en contra al planteamiento de Podemos.
Pero ahora que ha anunciado Julián su nuevo partido, ya verás cómo Sánchez empieza a darle menos cancha.
No lo porque sé, pero le va a quitar votos, va comprando al PSOE todo. También. O
sea, hombre, habrá un momento, hay en toda coalición de gobierno, que cuando ves que se van acercando las elecciones, ya los partidos que forman esa coalición irremediablemente se van separando en sus posiciones. Estos ya nacieron separados, pero lo harán aún más, claro, y evidentemente Pedro Sánchez disputa en buena medida parte del espacio político que quiere ocupar Yolanda Díaz, así claro, que son claro. Dos gallos para el mismo corral.
Bueno, más. Mira, pues mira, en realidad todo tiene que ver, forma parte de la misma secuencia de los dineros y de la vida, en fin, cotidiana de la gente. Vamos a hablar de lo de la jubilación a los 75, que no dejaba de ser, en fin, una propuesta parcial, pero la gente se la ha tomado como una imposición. Son Rufino de Sagunto, Guadalupe de Ibiza, Mariano desde Castilla-La Mancha y Cristóbal de Calasparra, que te lanza un mensajito, Herrera.
Tengo 49 años y llevo 32 años cotizado en régimen general y 4 como autónomo, los cuales no me cuentan por haber estado en pluriactividad. Vuelvo a repetir, 49 años, 32 cotizados, un año de mili, o sea, creo que tengo 7 meses en los que no he cotizado. Hasta los 75 tengo que estar yo, mientras otros se prejubilan en empresas grandes con 60, con 58, pues no hablar de los funcionarios.
Tengo 50 y tantos años, trabajo de camarera de pisos, y al lumbreras del ministro le diría, porque él no va a ser capaz de hacer el trabajo que yo hago, que ponga a su madre, o a su hija, o a su mujer, a trabajar con nosotras una temporadita.
Referente a lo que dijo Escrivá, me da igual sea del PSOE o del PP, siempre andamos para recortar a los demás. Si se quieren quedar ellos, lo que tenían que hacer es predicar con el ejemplo. Quedarse hasta los 75 ellos, pero no sentaditos ahí en el Congreso de los Diputados, encofrando, haciendo carreteras. Lo que tienen que hacer es quitarse ellos más tantos privilegios.
Por una parte, no me alegro de que las pensiones estén, se van a poner, ya verás, a los 75 años, pero por otra me alegro porque el Herrera se va a tirar mucho tiempo sin abandonarnos. Un saludo.
Toma, Herrera, ya te ha tocado.
Herrera.
A ver, yo digo,
no
a
tienes
mí,
excusa ya.
El año que viene, con los 65, me tocaría irme a mi casa.
Te tocaría en condicional.
A nadie le obligan a esa casa.
Hombre, uno
bueno, a Koeman.
Así, exacto.
Próximamente.
No sé.
Ya, mira, pues te vamos a hacer sobre esto mismo la preguntita del día, Herrera, que te vas a tener que mojar. Es Vanessa desde Gran Canaria, aprovechando todo el revuelo, te dice así, muy directamente, Herrera, ¿tú a qué edad te quieres jubilar?
Yo me quería jubilar a los 45.
Mala
y
compra.
Empecé a retrasarlo.
Lo fuiste dejando.
Lo fui dejando.
Lo tuyo es la línea Escribá.
Entonces, claro, yo de pensar que hasta los 75 no me puedo jubilar, es decir, yo no me voy a jubilar del todo nunca.
Claro, ¿qué vas a hacer si te aburres luego? Si la radio,
sí, yo voy a seguir haciendo cosas. Lo que pasa es que sí que es verdad que el ritmo lo tienes que adecuar a la biología, eso es inevitable.
Pero esa es la clave de lo de Escribá. Cuando plantea jubilarse a los 75, objetivamente es para un porcentaje muy pequeño de la población, por trabajo muy específico, que además deben contar con salud y que, por tanto, lo que pueden aportar o remediar al sistema bastante quebradizo de las pensiones es pequeño, ¿no? Se puede, hay gente y profesionales que estarán existen ya, están trabajando hasta los 75, pero no son muchos, obviamente, como decían los oyentes, no pueden ser muchos.
Acordar los médicos que se movilizaron en la pandemia para poder asistir cuando había oleadas de enfermos y las UCIs estaban saturadas. Se movilizó tanto a los estudiantes de MIR como a los médicos jubilados, ¿os acordáis? Y bueno, fue.
Pero es verdad que a la gente, escuchábamos a un oyente hablar del agravio comparativo de las prejubilaciones que existen en las grandes empresas, lo vamos a ver, lo estamos viendo ya con la última fusión bancaria, la de Unicaja y Liberbank, que van por ese camino de prejubilar a gente de 50, 50 y poco años, y claro, hay otros que como dice, tienen un trabajo mucho más físico, que dice, ¿qué? Y claro, yo me tengo que estar hasta los 75, si yo entiendo que se pueda incentivar de alguna manera al que quiera hacerlo, que nadie, como decía Jorge, nadie está obligado, no te obligan a jubilarte a los 65.
Si la cuenta es más fácil, Ana, es muy sencilla. Si tú te jubilas a los 75 y la esperanza de vida son los 81 años, solo te pagan pensiones 6 años, que son 10 menos de los que tienen que pagar ahora en estos momentos. Es decir, es una manera de ahorrar dinero y de...
Pero no lo veamos como un problema social de gasto. Entonces, aumentemos la caja de la seguridad social o el mantenimiento de las pensiones. Claro, obviamente cada vez entra menos dinero y cada vez sale más. Pues entonces lo que habrá que hacer es aumentar por la vía de los ingresos, favorecer la incorporación, lo que digo, de un montón de jóvenes que quieren trabajar y aún no pueden al mercado laboral.
Es un problema de productividad.
Entonces habrá,
Ana,
más cotizantes a la seguridad social y entonces las pensiones serán más sostenibles y entonces sueldos, la gente se
los sueldos
podrá
de los jóvenes, claro. Pero Ana, los sueldos de los jóvenes ni de broma llegan a poder sustituir esos ingresos que necesita el sistema. Es decir, el problema de España es de productividad y esto nos retrotrae al tema de la reforma educativa, del pésimo nivel educativo del sistema español y que nuestros empleos están peor pagados que los de otros europeos porque tenemos una productividad más baja.
Pero no queríamos aprovechar esta crisis y estos fondos Next Generation precisamente para cambiar el modelo.
Pues mira la reforma laboral de Castells, la reforma educativa de Castells y de Cela en la dirección opuesta. O sea,
pero que digo,
enemiga
y al final
del esfuerzo,
nos llevan a hablar de lo que ellos siempre quieren, que es
alargar
la edad de jubilación y que la gente
vamos a dejar que hablen los oyentes mejor que ellos. Entonces, ya para cerrar el círculo, Herrera, al final todo esto tiene que ver con los impuestos, con los hablazos y con la situación real de muchos hogares en España. Vamos a escuchar dos pinceladas, una de Alfredo de Valencia y otra de Juan desde Andalucía.
Déjame, te cojo tu dinero, ¿vale? Por medio de impuestos, te cojo tu dinero, yo te lo administro y si algún día te falta, te pediré 300.000 papeles para darte una limosna, si te la doy, ¿vale? Entonces yo, con el dinero de mi sudor, lo que quiero es que me quiten lo menos posible.
¿Cómo? Yo soy uno de los que no podrán encender la calefacción. ¿Cómo voy a poner la calefacción si ya me da miedo encender una bombilla? Y me lo pienso más de 4 veces para poner una lavadora. Y todo para que unos cuantos se forren.
Bueno, la verdad es que viene muy bien escuchar a la gente normal diciendo cosas normales, ¿verdad? Tan alejadas a veces de la agenda política.
Sí, que es verdad.